Es Radio Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León.
Estamos pendientes de la actualidad. Les contamos todo lo que es noticia en Castilla y León. Nos dejamos seducir por todas las propuestas de cultura, ocio, tiempo libre. La actualidad se hace noticia. Es la tarde de Castilla y León, con Fernando Puga.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas, señoras y señores? Bienvenidos a la tarde de Castilla y León. Aquí estamos ya preparados de aquí a las 8 de la tarde para contar lo que nos gusta. Siempre relacionado, ya sabes, con ese avance del fin de semana, sobre todo adelantándonos ya a lo que pueda ser este fin de semana o largo puente. Lo haremos con nuestros escenarios de cultura, ocio, tiempo libre y, en definitiva, cogiendo enseguida también un libro en nuestras manos, proyectando una película, recomendando una canción. Antes nos interesamos por algo muy importante en nuestra comunidad. Nos gusta nuestra tarde de Castilla y León de vez en cuando también, como no, hablar de empresas, de empresarios y también conocer la labor de los gestores administrativos. Por ejemplo, hoy nos vamos a acercar a esa realidad. Lo vamos a hacer de la mano de su presidente, del presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Y vamos a hablar con Miguel Ángel Alonso, que ya nos está escuchando. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Un placer.
Bueno, nuestra primera pregunta va por ahí. ¿Qué es un gestor administrativo? Para contarlo fácil y que lo entendamos todos.
Bueno, pues en plan resumido, los GEA, como nos conocen, somos profesionales expertos en derecho administrativo que actuamos ante cualquier administración pública, tanto la estatal como la periférica del Estado. Los GEA, pues inicialmente estamos licenciados o bien en derecho, en económicas o en administración de empresas, que accedemos a la profesión superando unas pruebas de aptitud que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas y nuestro Consejo General. Y más recientemente, realizando un máster universitario específico de gestión administrativa, que una vez superado permite la colegiación en cualquiera de los 22 colegios que conforman el Consejo General de Gestores de España.
Uh-huh. Hay mucho intrusismo, lo digo porque se puede hablar de los gestores administrativos y la diferencia con el resto de gestores y asesores que a lo mejor no lo son, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, porque la figura del asesor como tal no existe. Si detrás de una placa en la calle pone asesor, pero especifica el nombre y luego dice a qué colegio profesional está escrito, pues bueno, se le da una garantía. Pero si es un asesor que nada más pone asesoría y no sabemos si hay algún colegio que le respalda, pues esos para nosotros son intrusos.
Uh-huh. Deberíamos fijarnos en eso, ¿no? Sobre todo que estén colegiados y sobre todo que sean gestores administrativos, ya directamente desde esa placa, ¿no? Desde esa presentación.
Sí, nosotros tenemos la obligación cuando nos publicitamos en la cartelería de nuestros despachos especificar que somos gestores administrativos. Nuestro nombre o el nombre comercial si operamos con él, pero específicamente gestor administrativo. Eso mismo lo puede decir el que es economista solamente. Uh-huh. Fulanito tal, economista. Y sabemos que es un colegiado que tiene titulación universitaria y que hay un colegio que la respalda.
Durante la pandemia no ha parado el mundo, lo hemos vivido mucho más virtual, también como no todos los gestores administrativos habéis sido además considerados esenciales por el gobierno durante el confinamiento, ¿no? Me imagino que también por valorar pues vuestro trabajo y sobre todo porque no se podía parar burocráticamente el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque lamentablemente la verdad es esta, cuando el gobierno decreta el estado de alarma el 15 de marzo en 2020, ese famoso comité de expertos que oímos hablar no cuantificó inicialmente las consecuencias económicas ni sanitarias que podía suponer el confinamiento de la población. Luego se supo que esos expertos eran simples funcionarios y entonces se establecieron, sin criterio aparente, qué actividades eran esenciales y cuáles no. Una vez que transcurre la primera prórroga del estado de alarma, pues se dan cuenta de que la administración estaba paralizada. ¿Quién tramitaba ante las administraciones los ERTEs, las ayudas de los autónomos, los aplazamientos de los impuestos, etcétera, etcétera? Pues es cuando se dan cuenta que hay una actividad esencial que no venía con nuestro nombre y apellidos, pero sí que estaba implícito, y es cuando realmente ya nos reconocen la labor nuestra. El gestor administrativo, pues hemos, por nuestra capacidad técnica y organizativa, fue cuando ya fuimos ya clasificados como actividad esencial. Pero inicialmente no aparece nuestro nombre, simplemente como una figura etérea. Sí. Fue todo un caos y seguimos pagando las consecuencias.
Durante ese tiempo, además, los gestores administrativos habéis estado muy reivindicativos en ese periodo concreto. ¿Cuáles eran las principales razones?
Bueno, pues las razones que pedíamos cuando nosotros atendíamos aquí en nuestros despachos a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, veíamos que la actividad suya estaba paralizada, pero los impuestos había que presentarlos igual. Pedíamos moratorias de los impuestos, pedíamos aplazamientos de los mismos, pedíamos rebaja de las cuotas de los autónomos o la exoneración del pago de los autónomos para todos los que antes están en módulos, porque eran actividades que no, las habían declarado no esenciales, pero sin embargo había que pagar los impuestos. Entonces hicimos una serie de recomendaciones, igual que los ICO, que pedíamos que fueran pues de una duración un poco más extendida de lo que inicialmente se pretendía y que no se empezara a amortizar hasta a partir del segundo año. En fin, hicimos una serie de propuestas que eran de sentido común porque era lo que se veía que faltaba. No fue por otra cosa.
Para vosotros también es esencial, me imagino, conocer bien, como gestores administrativos, a las empresas y a los autónomos, me imagino, ¿no?
Claro, hombre, es que nosotros tenemos un trato muy directo con el autónomo, pequeña y mediana empresa. Nosotros aquí, desde nuestros despachos, que son multidisciplinares, porque no solamente nos dedicamos a la gestión administrativa, también nos dedicamos al tema laboral, fiscal, contable y jurídico, porque detrás de un gestor administrativo siempre hay un abogado en ejercicio o un economista. Entonces, tenemos una relación muy estrecha con nuestros clientes, conocemos la realidad de lo que está ocurriendo, y por eso podemos permitirnos decirle al gobierno o a las autoridades económicas cuál es la realidad, qué es lo que está ocurriendo y qué medidas se podían adoptar. Claro. Como por ejemplo la que pedíamos inicialmente, que las ayudas llegaran directamente, porque no podían esperar ni dos, ni tres, ni cuatro meses, la gente tiene que comer.
La realidad de lo que está pasando y las realidades, porque esto cambia de la noche a la mañana, o sea, estáis muy pendientes de todo lo que son cambios también administrativos, ¿no?
Yo, cuando empezó el decreto, estaba hablando del 15 de marzo, hasta que se levanta las cinco prórrogas, que por cierto, como sabéis, fueron declaradas inconstitucionales. Todos los días había decretos, normas, zarandajas, recomendaciones. Yo llegué a medir en todo ese tiempo, con una regla, lo que superaban los papeles. 35 centímetros de papeles. Lo que se decía por la mañana se desmentía por la tarde o al día siguiente. Fue todo un auténtico gas. Nunca en un país como este se había legislado tanto y tan mal. Fue simplemente horrible. Las jornadas nuestras de los gestores, porque además cuando mandabas pues la solicitud de la tramitación ante el SEPE, por la red Zara se colapsaba, se caían las páginas, tenías que volverla a intentar. Los colegiados yo lo veía, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y a lo mejor a las 11 de la noche de un sábado, y preguntando, oye, ¿por qué no funciona la red Zara? ¿A vosotros qué os pasa? No puedo mandar esto. Se bloquea, tengo que volverlo a mandar. Estuvieron con jornadas laborales de lunes a domingo. Fue todo un caos y un desastre, porque la administración lamentablemente desapareció. No había presencialidad para la gente que quisiera acceder allí, que era como se hacía antes de la pandemia.
¿Para cuándo las cosas más sencillas? Quiere decir, para que no exista tanta burocracia y que sea todo mucho más sencillo, porque querer es poder, ¿no?, en ese sentido.
Sí, a ver, nosotros con nuestras plataformas y nuestras firmas estamos muy digitalizados en nuestros despachos. Nosotros sí podemos conectar con las administraciones. El problema lo tienen algunas administraciones con los equipos informáticos que tienen, que están obsoletos. También es cierto que tenemos una media de edad de una población que ha llegado tarde a la digitalización. Y a esos, pues, de alguna medida, la administración tendría que ser más permisiva y permitirle, pues, la presencialidad. Porque, claro, como dices, a un señor de 80 y tantos años que le ha llegado tarde las tecnologías,
claro,
que lo que cobra de alquiler es 200 euros de un local, que es un complemento a la pensión, ya no puede presentarlo en papel, que tiene que hacerlo telemático con su firma digital. Oiga, pues esto le suena a chinos. A mi abuelo con 80 y tantos años me dice, ¿y esto qué es? No es el momento. Y eso sí, para esos casos, claro, acuden a los gestores. Para nosotros es aumentar el trabajo. Bienvenido sea, pero eso no es la responsabilidad que tiene que tener una administración. Claro. Tiene que estar al lado de los ciudadanos y según qué perfil tiene que ayudarles. Y esto es lo que está pasando.
Pensando en esos ciudadanos y los trabajadores, hace un par de meses presentaron 25 medidas para superar la crisis. ¿Por dónde pasan esas medidas?
Bueno, pues estas 25 medidas que presentamos y que además en la audiencia que nos concedió Su Majestad el Rey Felipe VI, le presentamos esas 25 medidas. Pues mira, esas medidas fueron elaboradas a través de nuestro Consejo General, que consistían básicamente en planteamientos reales y eficaces de cómo salir de la crisis con el menor coste económico y social, tanto para los ciudadanos como los autónomos, pequeñas y medianas empresas. Entre esas 25 te las puedo resumir, las más importantes. Pues eran bajadas de impuestos, bajada de cotizaciones sociales, congelación de las cuotas de autónomos, congelación de las cuotas de los módulos, moratoria en el pago de los alquileres, las pruebas de los ICO COVID-19 y sobre todo lo que incidíamos desde el minuto uno, y para eso nuestro presidente Fernando Santiago todos los días en las televisiones haciendo hincapié con los mismos. Señores, que lo que necesitamos son ayudas directas, que nos lleguen ya. Ustedes saben ya lo que habíamos facturado en el ejercicio anterior, pues por lo menos una parte importante de eso que se había facturado o de los beneficios que se declararon, ingrésenmelo para poder mantener el negocio, el puesto de trabajo y que no tenga que presentar un concurso de acreedores pues dentro de 2 o 3 meses. No lo entendieron. ¿Qué le voy a decir? Aunque son postulados que tienen sentido común y que es lo que haría un gestor pues eficiente, porque esa es la realidad, sin embargo el gobierno es que está en otras cosas, en otras cuestiones distintas. No somos capaces de entenderlos.
Mensualmente además presentáis el barómetro de los gestores administrativos. ¿En qué consiste ese barómetro?
Pues ese barómetro mensual fue una idea del presidente de Fernando Santiago, que es una encuesta en la que participan los colegiados de toda España, que estamos adscritos a los 22 colegios, bajo la supervisión del Consejo General y, bueno, y de los encargados de elaborar y, de alguna forma, filtrar cómo se ha hecho esa investigación, ese análisis. Por ello tiene una enorme importancia, porque son datos reales que se manejan con una fiabilidad, me decía ayer Fernando, que casi del 95%. Uh-huh. Y sin embargo, cuando se les traslada a las autoridades económicas, pues parece que en principio lo miran y lo toman como algo que dicen, bueno, ¿y estos? Porque como solo apenas somos 6.000 en toda España, pero claro, somos 6.000 que estamos en toda España, pero hacemos más del 70% del asesoramiento uh-huh. a los autónomos pequeñas y medianas empresas, con lo cual el trato que tenemos es muy cercano y conocemos la realidad económica. Uh-huh. Pero curiosamente, fíjate, Fernando, que luego... Yo me enteré porque me dijo ayer Fernando, me dice, mira, cuando ves luego el INE, la estadística, 4 meses después, sí. reflejan lo que hemos dicho. O sea que, de alguna forma, es un barómetro eficaz.
¿Y cómo está esa realidad? Por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre lo que están sufriendo y padeciendo negocios a nivel de España o en otras comunidades en general y en nuestra comunidad o en nuestras provincias en particular?
Bueno, la verdad, no podemos hacer mucha diferencia entre unas comunidades y otras. Algunas comunidades, cuando el gobierno deja la gestión de sanitaria a las comunidades autónomas, pues algunos tomaron unas medidas un poco más austeras, más restrictivas, y eso afectó en alguna medida a las actividades que fueron no declaradas esenciales. Sobre todo, los que más sufrieron fueron la hostelería. Entonces, difiere un poco el coste económico de una comunidad autónoma a otra. Pero en líneas generales, las medidas que se han adoptado tan restrictivas, muchas veces sin postulados que sean claros y concisos o razonados, han perjudicado mucho a la economía. Muchos nos tememos que dentro de unos meses, si no se vuelven a aprobar los ICOs, que no tengamos que empezar a hacer amortizaciones en el mes de marzo, un porcentaje muy importante entrará en concurso. Las pequeñas empresas y muchos autónomos probablemente no vuelvan a abrir, si no les llegan las ayudas ya directas. Como estamos pensando en los fondos que nos quiere dar supuestamente esos 140.000 millones de la Comunidad Económica Europea, que una parte están en subvenciones y en otra parte en préstamos que hay que devolver. Pero bueno, ahí estamos.
¿Y estamos a tiempo de cambiar esas previsiones? Complicado.
Lo veo complicado porque estos fondos ya se lo han dicho, lo que pasa es que aquí no nos lo comentan. Bruselas ha dicho que hay que hacer una serie de reformas que son importantes. Y sobre todo que empecemos a controlar un poco el gasto público que se está disparando. Pero sin esas reformas, mucho me temo, por lo que nos dicen desde Bruselas, que allí ya tenemos una oficina que se nos conoce, que o se hacen o desde luego el gobierno no va a poder regar dinero como está haciendo, por ejemplo, los 100 millones que acaban de recibir los sindicatos para la digitalización. 100 millones, oiga, con esos 100 millones usted puede ayudar a muchos pequeños autónomos que generan riqueza, pero nunca un sindicato. Entonces nos piden que la reforma laboral no se derogue, es más, que se amplíe, que se flexibilice el mercado de trabajo para fomentar un empleo estable, que se vuelvan a rebajar las cotizaciones sociales e igualmente reducir las indemnizaciones por despido. Nos pide también la reforma de las pensiones, porque claro, escandalosamente ven que hay una partida de más de 20.000 millones que se despilfarran en la gestión de las pensiones. Oiga, 20.000 millones de euros, que no son 20.000 millones de pesetas, 20.000 millones de euros, que es la grasa que le sobra al Estado central y el autonómico, que si eso se controlara el gasto público, le vendría muy bien, pues mire, para incrementar las pensiones de viudedad y orfandad, entre otras cosas. Otra de lo que nos pide Bruselas es esa generosidad, ese afán manirroto que tenemos de dar ayudas, subvenciones sin control a asociaciones de dudoso origen y que no generan valor añadido y que es una partida muy importante de ellos. En fin, aparte de eso, pues sobre todo fundamentalmente el control del gasto.
Bueno, pues así ve la salida de esta crisis económica el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Miguel Ángel Alonso, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando, ha sido un placer.
Es la tarde de Castilla y León, con Fernando Puga, Es Radio.